नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे विशेष शून्यवाणी प्रसाद देश करिणे ओम नमो भागवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भागवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम Canto tercero, capítulo 13, la aparición de Sri Varaha. Vamos a leer hoy, esta mañana, del verso 1 al 18, y por la tarde, a las 6 menos cuarto, y también vamos a seguir y terminar el capítulo, y mañana el capítulo 14, y se acabó el curso de momento, antes de los festivales. Vamos a recitar el verso 1. Traducción: significados por su divina gracia de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Sri Shuka Uvacha,
Sri Shuka Uvacha,
Nishamya Vacham Vadato,
Nishamya Vacham Vadato,
Mune Punya Tamamripa,
Mune Punya Tamamripa,
Bhuyak Papriccha Kauravyo,
Bhuyak Papriccha Kauravyo,
Vasudeva Tathadrita,
Vasudeva Tathadrita,
Sri Shuka Uvacha,
Sri Shuka Uvacha,
Nishamya Vacham Varato,
Nishamya Vacham Varato,
Mune Punya Tamam Ripu,
Mune Punya Tamam Ripa,
Ripa, aquí está. Bhuyak Prapraccha Kauravyo,
Bhuyak Prapraccha Kauravyo,
Vasudeva Kathadrita,
Vasudeva Kathadrita,
Sri Shuka Uvacha,
Sri Shuka Uvacha,
Nishamya Vacham Bharato,
Nishamya Vacham Bharato,
Mune Punya Tamam Nripa,
Mune Punya Tamam Nripa,
Bhuyak Prapraccha Kauravyo,
Bhuyak Prapraccha
Vasudeva Kathadrita,
Vasudeva Kathadrita,
Sri Shuka Uvacha,
Sri Shuka Uvacha,
Sri Shukadeva Goswami dijo,
Sri Shukadeva Goswami dijo,
Nishamya,
Nishamya,
tras escuchar,
Vacham,
conversaciones,
Barataha,
mientras hablaba,
Munehe,
de Maitreya Muni,
Punyatamam,
las sumamente virtuosas,
Nripa,
oh rey,
Buya,
entonces de nuevo,
Aprachcha,
inquirió,
Kauravyaha,
el mejor entre los Kurus,
Vidura,
Vasudeva Katha,
Vasudeva Katha,
temas relacionados con la personalidad de Dios Vasudeva,
temas relacionados con la personalidad de Dios Vasudeva,
Adritaha,
Adritaha,
aquel que así adora,
aquel que así adora.
Sri Shukadeva Goswami dijo, oh rey, tras escuchar del sabio Maitreya todos estos temas sumamente virtuosos, Vidura inquirió más sobre los temas relacionados con la Suprema Personalidad de Dios, temas que él adoraba escuchar. Significado: la palabra Adritaha es significativa porque indica que Vidura tenía una inclinación natural a escuchar el mensaje trascendental de la Suprema Personalidad de Dios y nunca se sentía plenamente satisfecho a pesar de seguir escuchando esos temas. Quería oír más y más para poder recibir más y más bendiciones del mensaje trascendental. Y seguimos leyendo.
Okay. Buda dijo, oh gran sabio, ¿qué hizo Swayambhuva, el querido hijo de Brahma, tras obtener a su muy amante esposa?
Oh tú, el mejor entre los virtuosos, el rey de reyes original, Manu, fue un gran devoto de la personalidad de Dios, Hari, de modo que sus actividades y sublime carácter son dignos de ser escuchados. Por favor, descríbelos. Tengo un gran deseo de escuchar.
Las personas que escuchan a un maestro espiritual con gran esfuerzo y durante largo tiempo deben escuchar de los labios de los devotos puros sobre el carácter y las actividades de los devotos puros. Los devotos puros piensan siempre dentro de sus corazones en los pies del otro de la personalidad de Dios, que ofrece la liberación a sus devotos.
Sri Sukadeva Goswami dijo, a la personalidad de Dios, Sri Krishna, le complacía colocar sus pies de loto en el regazo de Vidura, porque Vidura era muy humilde y gentil. El sabio Maitreya se sentía muy complacido con las palabras de Vidura e influenciado por su espíritu, trató de hablar.
El sabio Maitreya dijo a Vidura, gracias al planimiento, Manu, el padre de la humanidad, junto con su esposa, se dirigió de la siguiente manera al depositario de la sabiduría védica, Brahma, con reverencias y manos juntas.
Tú eres el padre de todas las entidades vivientes y la fuente de la subsistencia, porque ellas han nacido de ti. Por favor, ordénenos cómo podemos ofrecerte servicio.
Puesto que tú eres muy obediente, hijo, te pido que engendres en el vientre de tu esposa hijos cualificados como tú. Rige el mundo en acuerdo con los principios del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios y así adora al Señor mediante realización. Oh tú adorable, dígnate darnos directrices para la ejecución del deber dentro de nuestra capacidad de trabajo, para que podamos seguirlo y lograr la fama en esta vida y progreso en la siguiente.
Brahma dijo, mi querido hijo, oh Señor del mundo, estoy muy complacido contigo y deseo todas las bendiciones para ambos, tú y tu esposa. Sin ninguna reserva os habéis entregado a mí con vuestro corazón a la espera de mis instrucciones.
Oh héroe, tu ejemplo es perfectamente adecuado para un hijo en relación con su padre. Esta clase de adoración hacia el superior es necesaria. Aquel que está más allá del límite de la envidia y que es cuerdo acepta la orden de su padre con gran deleite e intenta ejecutarla con toda su capacidad.
Puesto que tú eres muy obediente, hijo, te pido que engendres en el vientre de tu esposa hijos cualificados como tú. Rigen el mundo en acuerdo con los principios del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Y así adora al Señor mediante realización de yayas.
Oh rey, si puedes dar protección adecuada a los seres vivientes del mundo material, ese será el mejor servicio que puedas ofrecerme. Cuando el Señor Supremo vea que eres un buen protector de las almas condicionadas, el amo de los sentidos estará muy satisfecho contigo, sin duda alguna.
La Suprema Personalidad de Dios, Janardana, Shri Krishna, es la forma que acepta todos los resultados de sacrificio. Si él no se siente satisfecho, el esfuerzo por avanzar es inútil. Él es el Ser Supremo y por consiguiente, aquel que no le satisface, neglige sin duda sus propios intereses.
Sri Manu dijo, oh todo poderoso Señor, oh destructor de todos los pecados, actuaré siguiendo tus órdenes. Dígnate ahora hacerme saber mi lugar y el de las entidades vivientes nacidas de mí. Oh amo de los semidioses, por favor trata de levantar la tierra que está sumergida en la gran agua, porque es la morada de todas las entidades vivientes. Puede lograrse por tu esfuerzo y con la misericordia del Señor. Sri Maitreya dijo, de ese modo, al ver la tierra sumergida en el agua, Brahma puso su atención durante largo tiempo en cuál sería la manera de levantarla. Brahma pensó, mientras me ocupaba en el proceso de creación, un diluvio ha inundado la tierra y se ha hundido en las profundidades del océano. ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos ocupados en este asunto de la creación? Lo mejor es que el Señor Todopoderoso nos dirija. Oh, intachable Vidura, mientras Brahma se ocupaba en pensar, de repente una pequeña forma de jabalí salió de la ventana de su nariz. Las dimensiones de la criatura no sobrepasaban las de la parte superior de un pulgar. O sea, así. ¿Qué es? Un centímetro y medio, quizás. Pequeñito. Hasta aquí vamos hoy, esta mañana, y como hemos dicho, por la noche vamos a seguir con el resto del capítulo. A las 6:45, ¿no? Hora española. Para los que nos escuchan de otras partes del mundo. Pues bien, vamos a ver por partes. Yo he puesto un bloque, es el verso 1 al 4. Podemos resumir los puntos importantes de estos versos. ¿Quién quiere empezar?
Bueno,
1 a 4.
No.
Lo que ahí, porque no vamos a leer los significados, resumir los puntos importantes.
Bueno, habla sobre el escuchar el mensaje trascendental.
Ajá.
Vidura nunca se saciaba de escuchar estos mensajes.
Uh-huh.
Nunca se sentía plenamente satisfecho.
Eso es una cosa en el primer verso. Luego tenemos unos cuantos más.
En el mundo absoluto no hay diferencias en calidad entre el Señor Supremo y su devoto puro.
¿Algo más?
Bueno, dice en Sri Prabhupada el significado en el verso 4 que los estudiantes trascendentales son aquellos que llevan a cabo grandes penitencias en su formación. Y enfatiza el hecho de que debe ser escuchado el mensaje de un maestro espiritual genuino.
Uh-huh. Yo tengo otros puntos apuntados, esperando que alguien quizás lo ha visto.
La adoración del devoto es más potente que la adoración del
Señor. ¿Eso es el último? Antes había...
Bueno, en relación a lo que yo dije anteriormente, que es igual escuchar del Señor...
Sí, eso es un punto importante. También es, no solamente como el Bhagavatam normalmente decimos, ¿no? Es la glorificación del Señor Supremo. Narada Muni le había dicho a Vyasadeva, eso es lo que faltaba, y él se puso a componer ahora una obra exclusivamente enfocado en glorificar a Krishna. Pero aquí Prabhupada también añade que no solamente es, se vale la pena, es worth hearing, como se traduce aquí en español, que vale la pena. ¿Cómo se dice aquí?
Digno de escuchar.
Digno. No solamente es digno escuchar acerca del Señor Supremo, sino igualmente digno es escuchar a los devotos, acerca de los pasatiempos de sus devotos, porque los dos están íntimamente relacionados. En realidad, el devoto sin el Señor no tiene está como locus, ¿cómo se dice? Locus standi, ¿no? Para a veces usa esa palabra en el latín, no tiene posición, ¿no? El posición, el devoto sin el Señor, y el Señor sin devoto, eso no hay. El Señor nunca está solo, siempre está con sus devotos. Entonces, escuchar, cuando escuchamos acerca de Krishna, Krishna Katha incluye automáticamente Katha acerca de sus devotos. Y ahora hay algo que se dijo. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? ¿Alguien lo ha visto? Hace un speed reading, rápidamente, un escaneado. Seguramente se complace, pero ¿qué pasa cuando se hace? Hay un resultado importante.
Sí,
el resultado es que se desarrolla servicio devocional. O sea, esto es, no solamente se escucha, está muy bonito, y incluso podemos saborearlo y sentir quizás éxtasis en el estado avanzado, sino se desarrolla la actitud de servicio devocional, solamente por el hecho de escuchar acerca de eso. Y como mencionó Radhikanagara Prabhu, un punto importante es que Prabhupada dice que la adoración de los devotos es más potente que la adoración del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque a veces no nos sienta bien eso. Para el canista Arikari eso no le gusta para nada escuchar eso. Porque le gusta adorar al Señor, pero los devotos es como, a ver quién es un devoto primero. A ver si hay devotos. El Señor vale, pero, y yo. Y los demás son todos sinvergüenzas. No solamente eso, él dice más en el Adi Purana. ¿Sí? ¿Qué dice?
Aquel que dice que es mi devoto
no es mi devoto.
Pero aquel que es el devoto de mi devoto.
Eso es muy fuerte, ¿no? No se puede saltar directamente pensar. Porque a veces eso, Sahajya es un poco va en esa dirección. Uno no quiere seguir el camino, sino directamente uno dice que siente tanto afecto y inclinación, amor por Krishna y peor por Radharani, pasando de Krishna. Si no te rías, el problema es eso pasa. Y Prabhupada siempre reaccionó bastante fuerte cuando vio solamente un indicio de esa tendencia. Porque hoy en día es muy extendido, por desgracia. Y hay que contrarrestarla con conocimiento y con esas afirmaciones, y especialmente entendiendo el humor de Srila Prabhupada, que intentó de transmitirnos cómo hay que hacerlo y cómo no hay que hacerlo. Porque es nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Esa tendencia existe desde siempre, por desgracia. Bien. 1 a 4, algo más que tenemos. ¿Alguien ha visto alguna duda acerca de esa parte? Seguimos el 5, brevemente solamente, ahí se dice que Vidura, su fortuna, o sea, Shukadeva Goswami habla, y él dice que como cuando Maitreya vio la situación de Vidura, que era tan afortunado, él se inspiró a hablar, que también es un buen ejemplo, no que se frustró por envidia, porque él está tan afortunado, y no, él viendo que otra persona estaba tan afortunado, porque era afortunado, porque Krishna solía frecuentar, pasaba por la casa de los Pandavas y Vidura a veces estuvo ahí, y aquí se dice él puso sus pies de loto en el regazo de Vidura. A Maitreya no le había pasado eso, y por eso como podemos ver que no pensaba ¿por qué él? Ahora está haciendo preguntas a mí, yo soy más cualificado, evidentemente, y entonces ¿por qué el Señor no ha puesto sus pies en mi regazo? ¿No? O sea, la mente muy rápidamente puede llegar a este tipo de pensamientos y conclusiones, pero no, el devoto, como en este caso Maitreya, se sentía muy complacido y influenciado por su espíritu trató de hablar. Entonces, ahora vienen versos 6 a 8. Resumen.
Fundamentalmente, se le pide, o sea, ella le pide a, bueno, se habla en el verso 7, que tú eres el padre de todas las entidades vivientes. Y entonces, pregunta, ¿cómo podemos ofrecerte servicio?
Pero ¿quién es el Padre?
Sabe, Maitreya dijo a Vidura. Entonces, el advenimiento de Manu, el Padre de la Humanidad.
A ver.
Manu Abrahma.
A Manu Abrahma. Ah. Sí, Maitreya está hablando a Vidura, pero ahora él le va a seguir contando. Porque es una conversación, ¿no? Maitreya le habla a Vidura. Y le va a seguir hablando, porque estamos hablando de Brahma, su creación. Porque Brahma está ahora tiene que crear. Ya ve cómo lo hace. Entonces, ahora va contando como Manu, el padre de la humanidad, ya había venido. Y ahora Brahma, ahora él, Manu se dirige a Brahma y le pregunta a él, ordénanos cómo podemos ofrecer este servicio. Porque ¿qué había pasado antes con los Kumaras?
Que no
nos enrolles, ¿no? Bien enrollado, ¿no? a nosotros no enrolláis. Ellos han dicho que no, y Manu ha dicho que sí. O sea, bueno, y Prabhupada usa eso es por eso, es los versos 6 a 8 que trata de eso, ¿no? Del hijo obedeciente, y que eso es algo muy bueno, algo también que hoy en día no nos gusta, por lo menos a los que son hijos. A veces no nos gusta escuchar, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Que hay que, ¿cómo se dice? Reverenciar o... Eso es un dharma, en realidad, es un deber. Cuando no se hace, uno incurre también un tipo de reacciones negativas, adármicos. Ahora, bueno, eso es en general, esos versos tratan sobre eso, y como Brahma se complace, ¿no? Cuando ve que Manu estaba tan dispuesto a hacer todo lo que le pide, está muy complacido. Y aquí se habla de los Kumaras, porque no era una ofensa en realidad, o es más adelante, ¿eh?
Creo que más adelante.
Sí, hay algo más.
Para ocuparse un servicio emocional,
sí, eso es.
La trascendencia,
vale.
Era una excepción, ¿no?
Okay. Nos vamos a la otra sección. Ahí hay más cosas, de 9 a 13. Ahí sí es donde Brahma responde y expresa su satisfacción, ¿no? Y en realidad él alaba a esa actitud de Manu. Y ahí yo tengo en cada verso prácticamente significado hay varios puntos. Podemos empezar con el 9.
El padre tiene un deseo 10 veces más grande de incluirme y guiarme.
Ajá.
Por todos los medios.
¿Cuándo? No siempre.
Si el hijo sin ninguna reserva.
Eso es, ¿no? Y yo tengo me ha puesto en paréntesis que esto también automáticamente podemos. ¿Cómo se dice en español? Trasladar esa cosa a la relación entre el guru y discípulo. Cuando el discípulo muestra esa actitud de entrega sin reserva y la disposición de ser guiado, entonces automáticamente hay una reacción, ¿no?, afectuosa por parte del maestro espiritual, y como aquí Prabhupada pone, 10 veces más grande, ¿no?, el deseo de instruir. Y cuando se ve que alguien no está muy interesado, ella está más preparante, uno tampoco muestra demasiado interés. automáticamente es normal, ¿no? Incluso en el colegio, me imagino, es así, el buen humano está, pero seguramente nos puede verificar esa situación. Cuando ves que hay un alumno que pasa de ti, pues tú pasas de él. Y hay un alumno que siempre hace preguntas y muestra un gran interés, automáticamente, ¿no?, el maestro está muy complacido y dispuesto a prácticamente dar más tiempo y más energía para transmitir el conocimiento. Es muy importante ese principio. Es natural, ¿no? Incluso Krishna reacciona así. Si ve que alguien es entregado y le adora y es devoto, o sea, ¿no?, la actitud sumisa de devoción, él, como se dice, no está un paso, él da 10. Y cuando estamos así, todavía está bien, igual, ya veremos. Ya hablaremos.
Mañana,
¿no? En español, mañana. O pasado, ya veremos. La vida es larga, ¿no? Pensamos, equivocadamente.
Sí, ¿qué? Sí, porque la ropa dice el significado que la relación entre el padre y el hijo siempre es sublime.
Ojalá, eso.
No, que la práctica, por lo menos a nivel material, no es así.
Sí, pero debería, ¿no? Él habla aquí de, o sea, por, ¿cómo podemos decir? Por Swarup, ¿no? En su situación constitucional es sublime. Es como la relación entre Krishna y las entidades vivientes, ¿no? Es una relación sublime. Ahora, por nuestra falta, cuando damos la espalda, entonces se vuelve no muy sublime. Pero es por olvido, es por ignorancia. No es por el hecho de que la relación en sí es así. Y como dice el padre, de una forma natural, está inclinado con buena voluntad hacia el hijo. Y eso es siempre. También Prabhupada en otras ocasiones menciona eso y lo extrapola a la relación con Krishna, que quizás el hijo puede que olvide al padre o los padres y se va, ¿no?, y se pierde por ahí durante años incluso, pero los padres, el padre nunca lo olvida y siempre está esperando. Y en el momento que aparece y se arrepienta especialmente, ¿no?, y dice, ay, ¿qué he hecho yo?, por favor, enseguida, ¿no?, lo reinstituye, ¿cómo se puede decir?, ¿no?, en su, incluso imagínate, era un heredero que una gran fortuna o lo que sea, y se va, y claro, ya no es apto, no tiene la cualificación, pero cuando vuelve, aunque ha hecho cualquier cosa durante ese tiempo de olvido, si se entrega y está dispuesto, automáticamente el padre enseguida lo coge y todas las facilidades y todo lo que, ¿no?, está a su disposición. Y lo mismo pasa con las entidades vivientes, las almas y Krishna. En el momento que nos entregamos, toda la buena fortuna está al alcance. Sí.
Prabhupada instruyó a nuestro Prabhupada Maharaj cuando fue a Bangladesh a abrir la prédica, que tenía que tener el coraje de un inglés
y el corazón de una
madre bengalí.
Eso es.
Entonces, a ver si podría elaborar un poco en el corazón de una madre bengalí.
Uy, no soy una madre bengalí, pero me imagino que es muy cariñosa, ¿no? Muy dulce. ¿Tú conoces una madre bengalí?
Yo tengo algo que decir al respecto, porque en la Bhaktivedanta College hemos tenido un estudiante bengalí, el muchacho es discípulo de Kalamakanda Maharaj, Vrindavan se llama. Ahora, bueno, ahora se fueron a Vrindavan, estuvo un año con nosotros. Y él es de una familia media alta. Tu padre era diplomático, ahora retirado y tal. Y me comentaba cómo ahora el hombre tiene 25 de años. Su madre todavía, cuando va a casa, le da de comer con su propia mano. A un hombre de 25 años. Y es normal, o sea. Y
duerme con él.
No sé. ¿Sí? O sea, como un niño lo tratan como un niño, es su niño, y él se había marchado, los padres no estaban conformes, porque es el hermano mayor, no estaban conformes con que se fuera a vivir a
al templo, pero él pasó de todo y se fue al templo. Y entonces había una tensión familiar porque, claro, el hijo que le desobedece era muy fuerte para ese tipo de familias. Pero Maciela, cuando les volvió a visitar, de nuevo, ya que se iba a casar ahora, entonces ya están contentos y de nuevo la alimentaba con la madre.
O sea, lo dejó durante un tiempo, ¿no?
No dejó de visitarlo. Para la madre es su hijo.
Eso.
Pero el padre estaba muy molesto con él por haberse marchado y dar un mal ejemplo a la familia de que no merecía a los padres.
O sea, evidentemente el corazón de una madre bengalí es como dispuesta a sacrificar, incluso me imagino, eso incluye eso, todo por el bienestar del hijo, y eso en general las madres, pero quizás una madre bengalí, entre todas las madres del mundo, que tendría el lugar ahí arriba, ¿no? En primera fila.
Tenía un devoto del sur de la India conmigo, también se fue de la casa y no era la madre, y cuando volvía a su casa, creo que él tenía 24 años, la madre insistía que él durmiera con ella en la cama.
Eso no se recomienda, hay que decirlo, pero claro, las madres son como son, sí. Y tienen esa tendencia, pero eso no es recomendable y creo que no podemos decir que se siga ese ejemplo. Eso no es bueno. E incluso se dice al revés en el Bhagavatam, Matra Swastra Duhitrava Navidikta Sanom Havet. Uno no debe sentarse tumbarse en una cama, ni sentarse demasiado cerca, y ¿no? Hasta madre, hija y hermana, porque Balavan, Indriya Grama, ¿no? los sentidos son tan fuertes que Vidvang Sangapi Karshati, aunque uno es Vidvang, uno no es un bruto, una persona de baja clase, sino de una persona culta, incluso con conocimiento, puede que surja un tipo de atracción indebida, y por lo tanto el Bhagavatam advierte que no se debería hacer. Pero por supuesto las madres, por su afecto, no tienen límite cómo mostrar ese afecto, y pues eso, no tener ese corazón dispuesto a prácticamente abrazar a todos y ayudarles, y por el otro lado el coraje de un general inglés que significa, ¿no? Sin vacilar, va a donde tiene que ir y pase lo que pase, no hay nada que le puede, ¿cómo se dice? Deterar, ¿no? Impedir, ¿no? Se entiende. Eso es, sí, eso es para ese, son los tiempos. Corre, vamos a ver el verso 10. Algo, bueno, todo es parecido. Ahí se dice, como no, tu ejemplo es, o sea, Brahma está alabando a su hijo, a Manu, que es perfectamente adecuado, ¿no? Un buen ejemplo. Y también dice, esa adoración hacia el superior es necesaria. Es otro principio que se pone aquí, que está muy clara y hoy en día se ha perdido en prácticamente todos los sitios del mundo, incluyendo la India poco a poco, aunque todavía ahí queda algo, ¿no? En algunas culturas normalmente todavía tienen esa inclinación cuando por la mañana, cuando ven los hijos a los padres, normalmente ofrecen reverencias y les tocan los pies, y esa es la cultura. Bueno, nosotros lo aprendimos, ¿no? Cuando, incluso en los templos, todos hermanos espirituales, cuando nos vimos primera vez por la mañana, se ofrece reverencia. Hoy en día quizás se hace con alguien que parece que es superior por algo, y incluso ahí no lo tenemos muy claro. Kali Yuga avanza. Quiere decir que alguien que pensamos que podría ser inferior. Y hablar.
Todos los hijos, cuando ven a sus padres o cuando se despiden de ellos, siempre le dicen la bendición. Y los padres responden: Dios te bendiga.
Todavía, sigue.
Normal.
Sí, pero creo que en España eso no lo hacen. En Alemania nunca lo han hecho. En países así más religiosas, ¿no? Quedan quizás esos residuos, pero cuando hay ateísmo y materialismo, esas cosas no ni existen. Y cuando se escucha algo así, la gente que se cree avanzada piensan qué tontos son, qué sentimentales. Esto era de siglos pasados, ¿no? Restos de una educación equivocada, demasiado religiosa, comiendo el coco a la gente que cree que son algo que no saben, que somos todos iguales y libres y independientes. ¿Sí? ¡Por!
Sí, ahora incluso entre los jóvenes, y no de ahora, sino de hace hasta 20 o 30 años, como que parece que entre ellos está bien hablar de los viejos, ¿no? Mi viejo, de los padres andan así. Yo me acuerdo cuando era niño me quedé muy impactado porque un primo mayor que tenía me llevó con un amigo a alguna parte, iba con ellos, yo era un chavalito de 6 o 7 años y estaban hablando de, para mí eran mis tíos y yo los veía con respeto, estaba hablando con el amigo, mi viejo, tal y cual, y yo, ya como niño digo, pero aluciné, digo, ese no parece mi primo, o sea, ¿cómo habla así?
¿Cómo habla, no? Sí. Así va. Pues Brahma eso no lo aprueba. Eso podemos saber, es nuestro Adiguru de la Sampradaya. Él dice, incluso no habla solamente respeto, dice adoración. Apachitihi. Esa clase de adoración hacia el superior es necesaria.
Aquí está lo que usted mencionó, que era importante acerca de que la desobediencia en el caso de los kumaras era aceptable.
Porque había un propósito superior, no era por estos motivos egoístas, pero son excepciones. Y nadie debería tomar esos ejemplos como para justificar a comportamiento inadecuado, que también es una tendencia. Pero los kumaras, ¿no? O cuando uno deja el Dharma, que también muchas veces eso ocurre, bueno, muchas, pero yo lo he visto varias veces. Madres, por ejemplo, que no cumplen con su Dharma, o tanto el Dharma hacia los hijos o hacia el esposo, o viceversa, el esposo con los hijos y con la esposa y la madre de sus hijos, cuando actúan indebidamente, no cumpliendo, citan algún ejemplo que como yo me entrego a Krishna, ya no tengo obligación a nadie. Eso hay un verso y lo van a citar y ya está. Pues no, porque es, en primer lugar, el verso cuando Prabhupada lo cita es como entrega exclusiva, ¿no? 100%. No lo uso como cuando me apetece, pero en realidad no estoy ni entregado 100%, ni un 50, ni un 30. Entonces eso no es falso, ¿no? Usar la filosofía para fines egoístas. Intereses separados.
Escuché que la única instrucción que uno puede, que no tiene que seguir del maestro espiritual, es la de casar.
¿Ah, sí? ¿Quién te dijo eso? Quizás debido a ese ejemplo.
Bueno, alguien. Cuando leí lo de las humanas, pensé que a lo mejor viene de...
Pero yo no diría tan. Depende.
Yo le pregunté a un sannyasi que venía por aquí mucha noche y me dijo que era maestro espiritual y me dijo que bueno, que si el discípulo no va a seguir las instrucciones del maestro, inmediatamente lo que decíamos al principio de la clase, ¿no? Que ya si no me va a aceptar por completo, ¿cómo te voy a dirigir?
Y bueno, si usamos por lo menos ese ejemplo, porque el ejemplo está entre Brahma y los Kumaras. Primero, el discípulo tiene que ser tan cualificado como uno de los Kumaras. Entonces, vale. Si no, no vale el ejemplo. Automáticamente, ¿no? Porque el maestro espiritual se supone que sabe lo que es bueno para el discípulo. si él se cree que sabe más y que si no tiene esas cualificaciones y se equivoca, igual le va a hacer el resultado, no es nada auspicioso. Pero
a veces el maestro espiritual, bueno, a veces no siempre, pero por lo menos en mi caso sabe mucho mejor lo que es mejor para uno que uno mismo. Lo conoce, conoce a su discípulo bien. Hace unos 20 años yo, un sannyasi me dijo que por qué no tomaba vida de renuncia, que por qué no me definitivamente me entregaba a Krishna como una renunciante. Entonces cuando le dije eso, mi maestro espiritual se rió mucho. Se rió mucho y la instrucción de él era lo opuesto, ¿no? Y de hecho esa es mi condición, la mejor condición para mí, ¿no? Él lo sabía mejor que yo misma, porque en el momento pensé, hoy qué bien, qué es lo mejor que hay que hacer, renunciar a todo. Pero era artificial, para él, por lo menos en mi caso.
Pero bueno, creo que está claro él, ¿no? El ejemplo de los Kumaras es eso, es excepcional y hay que tener esas cualificaciones. Eso es el 11, 10, a ver, no, el 11 viene ahora. Ahí le pide a Manu que se vuelva un Prajapati, ¿no? que engendre descendencia. Y ahí también Prabhupada menciona el Varnashram Dharma, ¿verdad? Como un yagya que se hace para complacer a Krishna. Y solamente cuando uno está a la altura de los Kumaras y se dedica al bhakti plenamente, el Varnashram como casi se vuelve innecesario. Ahí está, esa polémica sigue estando, está vigente y seguirá, ¿no? Si nosotros como devotos, que pensamos que somos, Varnashram Dharma, sí o no, o hasta dónde y dónde y con quién y no sé qué, ya veremos lo que sale de eso. No podemos entrar ahora en esa discusión, pero la discusión está servida, porque el argumento es, somos devotos y Chaitanya Mahaprabhu dice, ¿no? Ahí vaya, es algo externo en la conversación con Ramananda Rai, y nosotros siguiendo el proceso del bhakti, Sarana Bhakti, pues no nos importa o no nos concierne, por lo menos para la sociedad quizás, pero para nosotros no es necesario. En fin, eso es un tema aparte, pero el principio es ese. En general, para las personas que no llegan a poder seguir los principios del Bhakti Yoga, el Varnashram es necesario. Si alguien puede seguir el proceso, no es necesario. Solamente sería necesario dar un ejemplo para los demás. Y cada uno tiene que ver.
Da la impresión de, por el último párrafo del significado del verso 11, que cuando Prabhupada habla de seguir sistemáticamente el Varnashram Dharma, lo está hablando en el contexto de que, según la Manu Samhita, no se puede tomar sannyas sin haber pasado por el Vihasta Ashram. Se consideraría inaceptable.
Uh-huh.
Pero dice que si indirecta, de forma implícita, se está refiriendo al Bhagavatam, que si es para servicio devocional, entonces sí es posible.
Y si la persona es cualificada, entonces no es obligatorio. O sea, no seguimos solamente por seguir. Eso es, ¿no? ni amagra. Solamente por seguir, seguimos, no. ¿No es favorable? Sí. Y si no es favorable, pues no. Ok, 12. Ahí brevemente, Brahma, ahí el punto es, por lo que yo he visto, que cuando uno protege, ¿no? Da protección a las entidades vivientes, porque eso es uno de los deberes de un administrador. Manu va a ser encargado de la administración, es un rey, Swayambhuva Manu. Entonces eso es complace al Señor, es necesario. Y él luego da la Manu Samhita, las leyes que rigen a la sociedad humana, y todo es para el bien de la sociedad.
Una pregunta, ¿te cuenta que los más al principio eran impersonalistas, luego escucharon la flauta de Krishna?
No escucharon la flauta.
Bueno, no sé cómo.
Narayan no tiene flauta. Era el aroma de los de Tulasi ofrecido a los pies.
La pregunta básicamente era si era antes o después de la Brahma.
A ver.
Después, ¿no?
Después, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, porque se desobedecen al principio cuando nacen de Brahma.
Claro, eso es eso. Acaba de nacer.
Tengo una interesante a lo de Vanishwan, que algunos de los devotos parecen no tienen presente esto. En el capítulo 2 de Bhagavad Gita, dice: a menos que uno satisfaga a Krishna, uno no puede correctamente observar los principios de Dharma Sandharma. El principio fundamental es satisfacer a Vishnu.
Bien. 12, algo más sobre el verso 12, porque tiene un significado.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Porque aquí se enfatiza la importancia del Manu Samhita como el libro que rige todas las actividades de la humanidad. ¿No? Eso se refiere también a diferentes sistemas planetarios del mundo material. Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo queda el Manu Samhita en el contexto de la sociedad moderna? Nosotros como seguidores del conocimiento médico, porque, por ejemplo, si lo vamos a aplicar a la prédica, cuando hay gente que puede decirnos, pero ¿cómo es posible? Porque le dicen la pena de muerte, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno,
o sea, ¿tiene vigencia para nosotros? Porque tampoco se hace mucho énfasis,
no,
alrededor de...
No, porque no se puede aplicar. En la circunstancia que tenemos, ni tenemos el poder de ponerla en práctica, y habrá que ver las circunstancias si realmente todo se quiere o es favorable para el desarrollo actual. Eso todo es relativo, ¿no? Prabhupada cita Manu Samhita, y a veces cuando es conveniente pues incluso saca alguna ley que habrá que seguir y tal y cual, pero luego a la hora de la realidad siempre hay que ver cuál es nuestra circunstancia, el tiempo, las personas implicadas, y si o no es, si aplicamos esa ley, eso va a ser favorable para en ese contexto para desarrollar conciencia de Krishna. A veces quizás no es posible, ¿no?, tan estrictamente, porque si no ya todo el mundo cortamos la cabeza y ya está.
Estaba pensando él. Porque Rijal Bhagavad Swami me envió una cita de Prabhupada que decía: acuérdate, hermano Samhita, todos vosotros sois Melecha. No podéis tocar los manos Samhita.
O sea, somos descualificados. Mejor no aferrarse demasiado. Son leyes, ¿no?, para la humanidad. Y gracias a los acharyas nos han, como podemos decir, moldeado, ¿no?, la esencia de tal manera que tenemos alguna oportunidad de avanzar a pesar de nuestras descualificaciones. No, si se aplica incluso los Vedas, todo lo que se dice, ¿no?, la vida de un brahmana, pues nadie va a ser un brahmana ni de lejos. Había esa pequeña anécdota con Panditji Pradumna, que era el editor de sánscrito de Prabhupada. Y como editor de sánscrito, sabía sánscrito y había leído más cosas que nosotros normalmente podemos leer, ¿no? Alguna parte de un Purana aquí, una escritura allá. Y estaba dándose cuenta qué hay que hacer el brahmana, qué tiene que hacer, ¿no?, para ser un brahmana, tantas reglas que hay. Y estaba empezando a aplicarlas, ¿no? Y con el Achman ahí, tirando agua para allá y mantras así. Y cuando estaba... Se echó a reír. Dice: si tú quieres seguir todo lo que se dice ahí, estarás todo el día haciendo eso. Entonces no, déjalo. Haz lo que yo, ¿no? Yo sacar de ahí lo que realmente es necesario. Pavitra vaya. Un poco de Achman, ¿no? Incluso Archana. Tenemos un nivel básico, que es sencillo, y a ver si podemos cumplir por lo menos puntualidad y limpieza con esas cosas. A partir de ahí ya veremos, pero ¿no? Mantras y historias y bien, pero no es exactamente, ¿no? El camino.
Incluso eso es difícil.
Incluso eso es difícil. O sea, si no podemos sumar dos y dos, que son cuatro, ¿de qué estamos hablando? De álgebra y de matemática integral. Primero lo primero, first things first, ¿no? Lo primero primero y luego ya veremos. Pero si siempre queremos correr, eso es básico, eso no es muy importante. Déjanos ver, a ver, ¿no? Donde hay algo interesante. All right, nos falta un poquito todavía, pero tenemos un margen, 15 minutos, ¿verdad? Del 9 a 13, esa sección, hay algo más. O sea, finalmente, la 13 está la satisfacción de Vishnu, ¿no? En ese significado, Prabhupada una y otra vez lo repite ese punto. Eso es el propósito del servicio devocional, e incluso es nuestro propio interés, ¿verdad? Natevidu Svarta Gatim Vishnu. La gente no sabe que realmente el propio interés es complacer a Krishna, a Vishnu, porque si pasa, nosotros también estaremos satisfechos. Esa es la fórmula, automáticamente. Entonces siempre esto hay que no perder de vista, no es que solamente por hacer el servicio, cumplir con el deber o lo que sea, ya está. A ver si realmente produce satisfacción. No debe ser ni amagra, solamente seguir por seguir, y ya he cumplido y ahora me voy a echar a dormir. Eso no funciona así, ¿no? Lo externo es lo externo, ¿no? Uno puede estar 24 horas ocupado en algo externo y no produce resultado. Es inútil. Tiene que llegar a complacer, y a complacer, volvemos a lo mismo, a Krishna, a Vishnu, al Señor Supremo, implica satisfacer, complacer a sus sirvientes. Si no, es artificial, es imaginario. Nos imaginamos que estamos sirviendo a Krishna y quién sabe. Finalmente, servimos a nuestra mente y nuestros sentidos. En muchos casos, por lo menos. ¿Algo más? 9 a 13, si no vamos al último. Ajá.
Educando a los ciudadanos en el servicio. Habla del administrador, ¿eh? Educando a los ciudadanos en el servicio devocional del Señor, el dirigente del Estado puede quedar libre en su responsabilidad. De lo contrario, fracasará en el pesado deber que se le ha confiado, y de este modo será digno del castigo de la suprema autoridad. No hay otra alternativa en el desempeño del deber administrativo.
O sea, administradores.
A ver, eso habría que aclararlo.
A ver, ¿qué sacamos de ahí? Que mejor. Y aquel que no lo hace es un
administrador.
No, al final es un administrador de pacotilla. Lo que Pablo pone. Antes lo pone eso. Cuidado.
¿Y cuál es el administrador de pacotilla?
Aquel que no conoce.
Que no conoce el secreto. ¿Y cuál es el secreto? Claro. El secreto es satisfacer los deseos de Vishnu, no los deseos materiales
de los...
De los...
Rajas. No, eso es una... Sí, es una responsabilidad delicada. No nada fácil. Por eso nadie quiere ser administrador. Ni menos ni Kali Yuga. Porque a veces... También es muy difícil porque nadie quiere ser educado. Tú puedes intentar educar, pero si alguien no está dispuesto a ser educado, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es una tarea ingrata. Es como el padre con hijos desobedientes. Tienes ahí una manada, una docena de hijos, y todos te dan la espalda y todos hablan del viejo y no sé qué, y entonces...
Pero ahí no hay escapatoria.
Ya.
En una institución sí hay estándares.
Pero finalmente tenemos todos nuestra independencia y el libre albedrío y podemos decir no. Y claro, el Estado tiene su brazo ejecutivo. Y ahí empieza algo que no nos gusta para nada, es el castigo. pero claro, en el servicio devocional, especialmente en el contexto de una sociedad como la nuestra, en realidad eso no está dentro exactamente de nuestra manera de administrarlo. No castigamos, que no has venido al mandalati, ahora 10 latigazos, ¿no? Desde afuera a la pared, ahí está esperando.
En Calcuta, en los templos de Ramada Swami en la India, lo bueno en el de Calcuta, lo sé, que si llegas tarde, 10 segundos tarde, tienes que escribir 108
el reloj atómico, ¿no? Porque de repente mi reloj es un poco diferente que el tuyo.
El devoto que llega tarde, nadie se lo tiene que decir. Él lo hará voluntariamente. Y es el templo que...
Pues vamos a Calcuta.
Una
migración, una fiesta. Sí, no, debe, pero aún así es voluntario, porque si no, pues se va. Uno voluntariamente se somete a una disciplina. Eso es la persona que es inteligente, sabe que si lo hago hay algo que puedo conseguir que es algo superior, evidentemente. Pero uno en estado, cuando realmente es un estado con poder ejecutivo, aunque tú no quieras, te obligan. Eso es la policía y el ejército, y en realidad si lo analizamos a fondo, el Varnashram cuando está bien, o sea, en realidad va así, ¿eh? Los ciudadanos que no obedecen son disciplinados, y si hace falta, por la fuerza. Entonces en nuestro caso es voluntario. Incluso la disciplina de apuntarse y aceptar el castigo, que es muy suave, porque solamente hay que solamente cantar más el Mahamantra, por ejemplo, o escribirlo, alguna cosa de esas, eso es voluntario. Si yo no quiero, cojo mi maleta y me voy. Y adiós para siempre. No, pero es el mundo material es un problema, ¿no? Es un lugar de problemas. En realidad están los rebeldes y nosotros voluntariamente aceptamos un camino donde hay disciplina. Y por lo tanto es así. Si uno voluntariamente acepta, lo tiene que aceptar con todas las consecuencias. Ahora, siempre estamos intentando de ayudar y animar, pero finalmente, para que funcione bien una comunidad, una sociedad, los miembros tienen que ir en la misma dirección. Y si no, pues hacer la vida aparte, y, ¿no? Pero... no es fácil, pero tiene que ser así. O sea, Prabhupada claramente lo dijo, ¿no? La obediencia es la primera ley de la disciplina. Si no hay obediencia, ¿cómo puedes tener disciplina? Y sin disciplina, pues no hay discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina. O sea, alguien dice, yo soy discípulo de tal. Pues a ver si tienes disciplina. Si no, eres quizás iniciado, quizás oficialmente, pero no eres discípulo. Porque no hay disciplina, que de qué estamos hablando. ¿No? Shishya, tanto en el latín, de donde viene disciplina, discípulo, como shishya y shastra. Shastra, la palabra corta, significa arma. O shastra, que son las leyes, las escrituras, y ahí viene shishya, alguien que se somete a eso. Voluntariamente acepta, ¿no?, que hay leyes, hay reglas. Y Prabhupada lo pone en un significado también muy claro, que los sabios, los rishis, los sadhus, los devotos mayores, los acharyas, nos ofrecen esas reglas para seguirlas. Nadie está obligado, es algo voluntario. Nos ofrecen, venga, aquí está eso. Y nosotros, si somos inteligentes, aceptamos. Vale. ¿No? Y en realidad, cuando es la iniciación, ¿no?, la primera iniciación, no es tanto dar el Mahamantra, porque el Mahamantra está dado. Es algo público, oficial. Chaitanya Mahaprabhu lo ha distribuido a todos. No es que el Guru te da el mantra ya lo tiene. Pero ¿qué pasa en ese momento de la iniciación? Uno se entrega, acepta la disciplina voluntariamente, es un trato. Si no, no lo hagas. Es un contrato. Es un momento de un compromiso de entrega. Y si no hay, pues no hay. No artificialmente hacerlo. Porque es falso y luego no va a durar. Pero eso sí es importante. Y Brahma, ¿no?, en relación con Manu, esa relación es perfecta, está entregado, muy dispuesto a seguir la orden de su padre, de su maestro, y Brahma, el guru, muy complacido. El resto, 14 a 18, es algo descriptivo. Manu le pide a Brahma, porque ahora, como él tiene que proteger a las entidades vivientes, hacia su trabajo de administrador, pues le dice, mira, ¿qué hacemos con la tierra? ¿No? Ahí tienen que vivir, pero está sumergida, hay que primero rescatarla. Y ahí hay, bueno, hay unas cuantas cosas interesantes también que podemos mencionar brevemente, pero primero que tiene...
Quería leer una breve cita de la clase de Prabhupada, que habla acerca del arte del management, ¿cómo se dice management?
Administración.
Y dice, el futuro de este movimiento de conciencia de Krishna es muy brillante.
Sí.
Mientras los administradores se mantienen
vigilantes, claro, sí.
Que 16 ondas son cantadas por todos sin falta, y que todos se levantan antes de las 4 de la mañana a atender al mandalar. Nuestros líderes deben ser muy cuidadosos de no matar el espíritu del servicio entusiasta,
sí, voluntario.
Que es individual
y voluntario,
espontáneo y voluntario.
Eso es. Por eso es tan difícil.
Y algunas personas me dicen, ellos deben siempre generar una atmósfera de un reto fresco,
sí,
los devotos, que ellos accedan entusiastamente a aceptarlo, a alcanzarlo. Este es el arte de la administración, el sacar el espontáneo amor, espíritu de amor, de sacrificio, por la, de sacrificarse por el mismo.
Pues sí, es una de las citas famosas. Que...
1972. Ya hay Prabhupada,
sí,
que estaba en el mundo occidental, sí, sí. Conocía la naturaleza, sí, sí. Occidental, no, sí, era, sí. El 76.
No. Sí, sí.
No,
ella es el mismo tiempo cuando él vio que estuvimos aumentando la cantidad de miembros, y él estaba muy preocupado. Cómo está la cosa del entrenamiento, que ahora estamos intentando con el instituto, con el college, casi un poco tarde. Él quiso esto en plan pequeño en cada templo, ¿no? Hecho por el CBC, el presidente del templo. Yo estuve ahí mismo cuando llegaron esas cartas. Nunca se hizo. Y luego no lo mando solamente a uno. Lo mando a Hans-Rutha, en Alemania, donde nos estuvimos. Y luego lo mando a dos o tres más, en otras partes del mundo, al mismo tiempo. Era a marzo, abril, mayo del 72. El mismo contenido, ¿no? Boil the milk, esa famosa cita, que ya estamos aumentando. Y nada, de aumentar era poco. O sea, fuimos, no sé si en un momento 30, y quizás eran de repente 40, 50, ¿no? Devotos, o si bien recibió cartas de pidiendo la iniciación de repente de 5 o 10 más, y cada mes quizás, ¿no? Y de repente Prabhupada dijo, uy, ¿no? Estamos expandiendo demasiado rápido. ¿Y qué pasa con la educación? ¿No? ¿Que ¿para qué tenemos que diluir la leche para atraer a los clientes? Esa era su preocupación. Que sí, lo hacemos todo muy atractivo, venga todo el mundo a participar en la conciencia de Krishna, muy fácil, no sé qué. Ah, no puedes cantar tanto, ah, no pasa nada, no puedes seguir tu forma, no pasa nada. No era su idea. Y hoy en día eso está muy extendido.
Comprobar.
Eso tiene gran peligro. Pero por lo menos todavía tenemos las citas, podemos recordar y a ver cómo... All right, so, 14... 18 es eso, Manu preocupado por la tierra, porque tiene que proteger a los ciudadanos, necesitan la tierra como hábitat, y le pide a Brahma hacer algo, ¿no? Acuda a la autoridad, a ver qué hacemos con ese problema, y qué hace Brahma. Él hace también, reacciona de una manera correcta, adecuada. Lo hemos leído incluso, está en el verso. Sí, lo mejor es que el Señor Todopoderoso nos dirija. No vamos ahora a rompernos la cabeza y inventarnos algo y especular cómo se podría levantar, llama una grúa grande o algún yogi con poder místico de grúa, ¿no? Que se ponga y hoy por mi voluntad se mueve el sol y la luna, que se levanta la tierra, ¿no? Se dice, a ver, el Señor Supremo que nos ayude, y Prabhupada lo pone en el significado, ¿no? Que tener completa fe en el Señor, y así, ¿no? Esto es para alisar el camino, para que el devoto lleve adelante su deber sin obstáculos. ¿Sí? Pido al Señor, por favor, ilumínanos con cómo hacerlo, y si hace falta darnos fuerza, y de esa manera uno puede ir para adelante. Entonces ahí ahora aparece la solución, el Señor mismo va a aparecer así de pequeñito saliendo, y esta noche veremos qué era que salió de la nariz de Brahma, tan pequeñito, un jabalí. Ok, ¿algo más? Si no, vamos a ver el resto del capítulo a las 6:45 hora española. Si lo Prabhupada aquí ya encontrará Simar Bhagavan, aquí ya Varaha Avatar, aquí ya.